Decir Anáforas, un programa de difusión de autores, publicaciones y figuras de nuestra cultura.
El artista lo que hace es crear cosas que no existen para modificar la realidad, para introducir en ella eso que no existe.
Una continuación del portal Anáforas.
Porque no hay más acción que la creación, el canto del poeta dice.
Ya te alejas.
¿Quién habrá de irrumpir con sus aguas expuestas?
Tiempo en ancha.
¿Quién? Resultado del trabajo conjunto de estudiantes y docentes del seminario Fundamentos Lingüísticos de la Comunicación de la FIC.
Ustedes se encargarán mañana de que renazcan los cantos. Pero hoy quiero ser yo un árbol partido en el desierto.
Es una triple alegría comenzar esta segunda temporada con un programa en torno a la celebración del nacimiento de uno de los críticos uruguayos más sobresalientes, y nos referimos a Emir Rodríguez Monegal. Esa es la primera emoción. La segunda es que puedo comenzar con este programa con la doctora Lisa Bloch de Bear, docente de la FIC desde los comienzos, doctora honoris causa de la universidad y con un extensísimo currículum. Y también tengo la alegría de contar con la presencia de Joaquín Rodríguez Nebot, psicólogo social, profesor titular del Instituto de Clínica, de Psicología Clínica, de la Facultad de Psicología. Así que con esta triple alegría me gustaría comenzar este programa sobre... Bienvenidos, en primer lugar. Bienvenida Lisa, bienvenido Joaquín.
Gracias.
Bien, también me gustaría comenzar recomendando muy especialmente el volumen Ensayo y Memoria de Emir Rodríguez Monegal, que salió publicado en 2019 en la colección de clásicos uruguayos y que reúne dos textos de Emir Rodríguez Monegal y un prólogo bellísimo, muy entretenido, muy iluminador prólogo de Lisa Bloch, pero que además incluye uno de los textos que es El juicio de los parricidas. No digo más nada por ahora de eso, pero la otra recomendación con la que quería comenzar es con el vídeo que pueden encontrar en YouTube. O sea, si ustedes ponen Joaquín Rodríguez Nebot en YouTube, van a aparecer muchos vídeos, todos recomendables, todos interesantes, muchos de ellos que tienen que ver con la práctica clínica, con teoría en torno a la clínica, pero también hay uno muy especial que es Mi padre Emir Rodríguez Monegal, donde se hace en unos 20 minutos una semblanza crítica, diría yo, si es posible, hablando desde el lugar del hijo, acerca de la obra y la vida del padre. Hecha esta introducción, y ya hablé demasiado, vamos a comenzar por el regreso de Emir, si les parece bien. No sé, Lisa, si te gustaría contarnos cómo fue recibir a Emir Rodríguez Monegal en nuestro país, en ese año además tan particular, y en un momento de la vida de Emir sobre el que vamos a hablar, porque hay cosas que dijo Joaquín en el vídeo que me parecen muy, muy impresionantes, impactantes, conmovedoras y removedoras. Lisa, por favor, viajemos en el tiempo hacia 1985.
Bueno, muchas gracias, Gabriel, por la presentación, por la introducción y por la particularidad, muy al estilo tuyo y muy al estilo de Borges, de empezar por el final. Entonces, sí, yo diría que fue un gran final en el sentido que se le da a los espectáculos, aunque no tuvo nada de espectacular. Yo diría además que este programa se inscribe, este que tú inicias hoy, se inscribe en el segundo regreso de Emir. O sea que hay una vuelta en el sentido de giro y una vuelta en el sentido de regreso también, ¿no? Turn, ¿no? En ese sentido de que hubo un cambio a partir de, bueno, este programa, por ejemplo, es una consecuencia, es una instancia de ese cambio. Y lo fecharía, como tú dijiste, en el 2019, tal vez no, en el 2018, cuando inesperadamente, muy inesperadamente, Wilfredo Penco, que era el director en ese momento de la colección de clásicos uruguayos de la Biblioteca Artigas, me plantea la posibilidad de dedicar un volumen a la obra de Emir Rodríguez Monegal, a la obra y a la figura. Me encargó el prólogo. Conste que la selección de la antología, si se puede llamar antología cuando se trata de dos libros enteros, íntegros, fue una propuesta de Wilfredo, que fue él quien lo propuso, ¿no? Y las razones, si te interesan, te las puedo dar. ¿Por qué justo esas dos obras? Porque es la primera y la última. El primer libro de Mir y el último libro de Mir. Y porque ambos, y me parece muy, muy significativo esto, y casi te haría, viste, mi manía, ya me conoces, una corrección. Cuando dijiste uno de los mayores críticos uruguayos, no, uno de los mayores críticos del mundo. Y no solo del mundo hispanohablante, esa sería la corrección. Creo que lo podría fundamentar muy fácilmente si no aceptas la corrección.
No, lo acepto, pero podés fundamentar. Bueno, y yo puedo fundamentar también, puedo agregar algo humildemente.
Bueno, pero déjame terminar que esas dos obras, y lo relaciono con esa observación que te hago, esas dos obras se publicaron fuera del Uruguay. Tanto El juicio de los parricidas fue publicado en la Argentina, en Buenos Aires, de Eucalión, la editorial, y Las formas de la memoria, que fue su último libro, en la editorial De Vuelta, en forma póstuma se publicó, después del fallecimiento de Mir, en México, ¿no? Entonces, esos fueron los argumentos de Wilfredo, y los atendí. A mí me hubiera gustado, y me queda todavía el anhelo, la aspiración de que pueda realizarse muy pronto, una reunión de artículos de Mir. Pero ¿qué pasa? No alcanzaría un volumen de clásicos uruguayos, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Entonces, claro, hay una razón cuantitativa que realmente porque ante la selección que implica una antología, y una antología de artículos de Mir, yo tengo una frase, elijo todos. No sé si me van a aceptar ese criterio selectivo, ¿no? Elegiría a todos, así que ya te das cuenta. Y al año siguiente no, o sea, no en el 2019, en el 2020, por razones de anáforas precisamente, y del trabajo del seminario que compartimos, Gabriel, tuve que hablar con el ministro Pablo da Silveira, el ministro de Educación y Cultura. Yo le había anticipado el tema, y cuando entré después de saludarme, era la primera vez que lo veía, y la primera vez que hablaba con él, lo primero que me dijo, no se refirió al tema que nos reunía, sino el año próximo, 2021, quiero hacer un homenaje inmenso, dijo así, inmenso a Rodríguez Monegal. Y creo que lo logró a través de la biblioteca, los homenajes de la Biblioteca Nacional y de otras instituciones, ¿verdad? Nacionales que indudablemente le han dedicado a Emir una atención tan intensa, tan extensa, que de alguna manera, no creo, pero en fin, quiero creerlo, de alguna manera está contrarrestando la omisión de décadas. La omisión de décadas. Bueno, ahora decime, tú querías terminarte ese argumento para escuchar la réplica que tú me formulas a esa observación mía. Es decir, no un crítico uruguayo, sino un crítico del mundo, un crítico mundial, universal, ¿no?
Claro que sí. Además, no sé si el texto, por ejemplo, para dar un ejemplo sobre Ingmar Bergman, no fueron los primeros, por ejemplo, en el mundo, en cuanto a enfoque crítico de la obra de Ingmar Bergman, ¿no?
Que por eso no lo comprobé, pero se dice eso, los especialistas dicen eso. Sí.
Por eso conocí yo a Emir Rodríguez Monegal, que lo en boca de mi madre desde que soy chico, porque mi mamá era fanática de Juan Carlos Sonetti y de Ingmar Bergman. Y el gran nexo entre los dos era Emir Rodríguez Monegal, que mamá empezó leyendo en el diario El País, creo, y después siguió con las distintas publicaciones que dejaban en casa, ¿no? Y en casa era una casa de un electricista, no había nadie, era intelectual, ni siquiera mi madre, ¿no? Que trabajaba en una zapatería y después con la platita que iba juntando, compraba unos libros, iba al cine, en fin, participaba del aparato mediático de la época, que es una cosa muy interesante que dice Joaquín también en su vídeo, ¿no? Es decir, los refugios de Emir en su, bueno, desde temprano, ¿no? Y sobre todo lo que tú decís, esa que partís de la tragedia familiar, Joaquín, que no sé si vale la pena ahondar en ella ahora, porque además se ha hablado mucho de ese aspecto. Se ha hablado mucho. Sí, dale, Joaquín.
Quiero ir. A mí me gustaría dar un giro en relación a este tema, digamos, de la avenida aquí, ¿no? Me parece que hay un punto de inflexión de la avenida aquí en la vida de mi padre, porque, bueno, en primer lugar, se había desarrollado la reciente democracia, ¿no? O sea, se había votado en el 84, o sea, hubo la apertura democrática, y eso era una cosa que significaba políticamente un paso hacia adelante, digamos. No sé si hacia adelante, pero un paso, digamos, ¿no? Lo digo porque soy una persona excesivamente escéptica.
Bueno, pero ese fue un wishful thinking o un wishful thought, me parece.
Disculpe, ¿no? Pero eso por un lado, pero creo que coincide con un momento vital de mi padre. Él sabía que le quedaba muy poco. Pero sin embargo, después Lisa te va a explicar, ya venía una coordinación de hace más de 2 años, porque para llegar a la concreción de armar el diseminario, ¿viste?, con varios invitados, entre ellos Derrida y varios más, Haroldo Campos y todo, o sea, había toda una situación bastante compleja de poder juntar tanta gente en un mismo espacio. Y bueno, el asunto fue de que mi padre estaba ya, había tenido su última cirugía y el cirujano le había dado, le había dicho algo así como, te quedaron 9 months of life, or maybe 11, dijo. O sea, claro. Que ni al año llegaba, ¿no? Entonces, y bueno, las cosas se fueron precipitando, hicieron por la vía común, digamos, los citostáticos, etcétera, etcétera, esas pruebas que estaban probando. Todo esto en el hospital de Yale, de la Universidad de Yale, que lo trató de una manera... Yo con Yale, lo único que tengo que decir es iguana. Porque los tipos se portaron, los de Yale se portaron, pero impecablemente con nosotros, ¿no? Estaba yo, estaba Selma, ¿viste? Y los amigos, ¿viste? Pero no sabés... Una calidad de la gente de Yale, te digo, increíble. Y el hospital, ni hablemos, ¿no? El Yale New Haven Hospital, que es el hospital de investigación de la universidad. Quiero aclarar que Yale es de las 5 primeras universidades del mundo, ¿no? O sea, rankeada en su categoría y calidad académica y de investigación, ¿no? Entonces, realmente se portaron muy bien con mi padre. Le dieron un ala del sanatorio, que él estuviera tranquilo. Fue una cosa increíble lo que hicieron los de Yale, ¿no? Entonces yo me saco el sombrero, ¿no? Y papá está enterrado en el cementerio de Yale, que es un memorial, ¿no? No, ahí no se entierra cualquiera, ¿no? Tenés que ser miembro de Yale o tener, yo que sé, una estirpe vanagloriada por el Partido Demócrata y Republicano y en las luchas de la independencia y toda esa historia, ¿viste? Porque hay soldados del ejército de Washington ahí, ¿viste? Entonces, ¿viste? Es como entrar en una zona, ¿viste? Rara, ¿no? Parece una novela de Stephen King, pero es así. Bueno, pero volviendo al tema, yo creo que mi padre quiere venir acá, no solamente por lo que venían hablando con Lisa, ¿no? De años, de armar esto, que esto era un proyecto de hace años, antes de que concluyera en el 85, y se pudiera efectuar. Me parece que mi padre también quería venir acá a despedirse.
Pero puso una condición. Pero para, sí. Pero agrego, Joaquín, que puso una condición para venir.
Sí.
Bueno, puso más de una, pero una, la más importante. No, la otra es conmovedora y es personal. pero una es conmovedora la otra. Se la comenté ayer a Gabriel. ¿Te acordás que te conté el diálogo que tuvo con Isaac antes de venir? Bueno. Cuando Isaac, hablaba con Isaac los domingos de mañana, desde que se definió esto, ¿no? Pero la primera condición, déjame, no, porque si no, la primera condición que puso fue lo que decía justo Joaquín, el restablecimiento de la democracia. Si no había democracia, porque ya cuando empezamos con este tema, en febrero de 1900, enero y febrero y marzo de 1984, ya se sabía o se sospechaba que el gobierno de facto tendría un tiempo, ya estaba sentenciado. Y entonces así se planteó y fue la condición que él puso del restablecimiento de la democracia. Y la otra condición fue hablando con Isaac un domingo de mañana, Isaac le dice, mirá que ya la Fulbright ha dedicado una habitación para ti, para Selma, en el Hotel Carrasco, que la están acondicionando especialmente porque sabían cómo venía, ¿no? Venía enfermo. La están condicionando para ti. Y él le dijo... No, no quiero ir al hotel, quiero estar en tu casa y que tú me protejas, le dijo a Isaac.
No, pero es la búsqueda de un refugio, ¿viste? No aterrizar en cualquier lugar.
No, quería una protección.
Que va a haber una protección.
Afectiva, una protección afectiva.
Emocional, obviamente, sí. Emocional y afectiva. Uh-huh. Que además la tuvo y que sinceramente te lo agradeció eternamente, ¿no? Yo creo que es así, porque el viejo estaba tan hecho pelota, estaba tan dolido, tan dolorido, que hizo un esfuerzo titánico para ir allá. Y un esfuerzo titánico de estar, y porque además quería estar, quería estar con la gente que quería estar. Y se encontró con la gente que quería estar.
Sí, tal cual.
Es así. Y también el acompañamiento de Selma, ¿no? Selma se sumó a acompañarlo.
Selma y Haroldo, juntos.
Sí,
creo que fueron dos pilares para él en esa presencia. Sí.
Sí. Yo después lo vi a Haroldo después en un encuentro que se organizó, que tú también lo organizaste.
Claro, el salto, claro. Claro que tú viniste a saludar a los muchachos, ¿no? También.
Sí, a
Manuel Ulasi, a Divino, y ¿y cómo se llamaba? ¿El compañero? Ah, no me acuerdo.
Horacio Acosta.
Horacio Acosta. Sí,
Horacio Acosta.
Sí, tenemos una foto contigo.
Sí, yo también tengo.
Allá en Salto, sí, fue precioso. Sí.
Pero lo que sí es cierto que también, no solamente a despedirse, sino yo creo que es un acto de él de venir acá y de decir lo que quería decir. Y me parece que eso que dijo ahí es muy importante, es muy interesante, ¿no? Porque ese artículo tiene una serie de disparos de líneas.
¿Al cual se refiere?
No, me estoy refiriendo al artículo que después salió publicado. Es la conferencia. Borges, Paul de Man.
Borges, de Man, Derrida, Bloom. Sí. La desconstrucción avant y après la lettre.
Exactamente. Entonces, ese artículo, yo creo que ese artículo es como una suerte testamentaria, como un legado. Él sabía que eso iba a ser como el efecto final. Y yo creo que hay que enrabar ese artículo con el efecto del resto de la obra, ¿no? Porque es como, es un espejo invertido que provoca ese artículo. A mí me fascina el artículo.
A mí me parece que ese artículo podría dar a un encuentro y conversarlo desde distintas perspectivas. Lamentablemente, los implicados que en aquel momento estaban, ya no están. Ya no están ninguno, ¿te das cuenta? Ninguno. El único que quedaba, los únicos que quedaban eran Jeffrey Hartman y Gilles Miller, que estuvieron, ¿no?, en esa conferencia. Ah, no estuvieron, la comentaron a la conferencia. Vinieron un mes después, por el famoso diseminario, ¿te acordás?
Claro, sí.
Ahí está. El tema es que esa conferencia, que la tenía pensada, la escribió acá, la escribió acá, tanto que sentado en la vergera ya de la biblioteca, él me decía, por favor, tráeme aquel libro de Derrida, tráeme el otro de Borges, tráeme este de Bloom, era porque quería hacer las citas con toda la precisión, pero escúchame, esa era una conferencia que ahora no me acuerdo bien si fue el 4 de noviembre o el 5 de noviembre, él falleció el 14, ¿no?
Claro, sí, sí.
Falleció el 14, ¿te das cuenta? Entonces, quería todas las precisiones, pero fue anterior al último escrito de él, y que a mí me gustaría, ya que estamos hablando desde el final para el principio, una especie de máquina del tiempo a la Wells, que a él también le hubiera encantado, hablar del último escrito, el último texto de Emir, que creo que por primera vez yo lo mencioné, en qué circunstancias lo daban en ese prólogo al que tú te referías, y no sé si es redundante reiterarlo.
No es redundante para nada, y por favor contanos y contá el título.
Bueno, el título es paradójico, igual que lo que estamos haciendo nosotros ahora, que tiene desde el punto de vista cronológico, temporal puro, del tiempo absoluto, tiene una... sin duda una marca paradójica. El título es Mi primer Onetti, es lo último que escribe, no solo sobre Onetti, sino lo último que escribe, mejor dicho, no lo escribe, lo dicta, ese texto es un dictado, que yo escribí en la letra 22 de entonces, no tenía otra máquina de escribir, y él lo dictaba, pero ¿en qué circunstancias? El viernes 9, ¿sería viernes? Sí, creo que sí. El viernes 9 de noviembre, que pasa una cosa increíble en el Uruguay, inconcebible tal vez, en cualquier otro lado del mundo. Ese día de 1985 era una de las tantas huelgas que se hicieron con el restablecimiento de la democracia, que una sucesión de huelgas. Esa, la de ese día, era una huelga total que había declarado el sindicato del aeropuerto de Carrasco. No había, entonces, él tenía ya el avión de Pan American allí esperándolo, que había llegado antes de la huelga, había operado antes de la huelga, había aterrizado, y tenía que irse, ya Isaac había contratado la ambulancia de la coronaria móvil, estaba el médico en casa, y el médico decía lo mismo que dijiste tú, Gabriel. Qué increíble, era un médico relativamente joven, de la coronaria, me gustaría que él le llegara en estos comentarios, que decía que él no lo había conocido a Emir, pero que su madre, que no era ninguna especialista en literatura, no se perdía un solo artículo de los que aparecían en Marcha, pero en cualquier otra publicación de Emir. La madre del médico que lo estaba esperando para llevarlo al aeropuerto. No sabíamos qué iba a pasar. Entonces Isaac, que tenía la fábrica cerca del aeropuerto, en el Camino Carrasco, tenía alguna relación cordial con el aeropuerto, y entonces se dirigió al director del aeropuerto. Te digo que, mira, hago el esfuerzo, y me acuerdo cómo se llama, o se llamaba, no sé, Víctor Garín, Garín Seguro, que era el esposo de Ana María Valparda, que había sido compañera mía de escuela. En la escuela Rodó, ¿viste lo que es Uruguay? Lo que es Uruguay y lo que estamos todos emparentados. Bueno, y entonces Garín, Isaac le explicó lo que pasaba con Emir, él habló con el que coordinaba el sindicato, no sé cómo se dice, en ese momento del aeropuerto, y habilitaron durante 3 horas el aeropuerto para que pudiera irse Emir y partir el avión de Pan American. ¿Eso les parece que es común? ¿Eso puede ocurrir en algún lugar del mundo? ¿Que se interrumpa la medida gremial tan severa de esos días para que se vaya a Emir en un avión que estaba en el aeropuerto? No, pensalo, ¿te parece que es verosímil en cualquier otro lado?
No.
Algo, había algo de... Mira, le tengo miedo a las palabras, pero había algo de prodigio, de milagroso... En ese regreso, ¿sabes?
Sí.
Yo no sé, porque se dieron tantas circunstancias que te parecen, no sé, que estaba, o estaba ya en tiempos de eternidad o al borde de, que estabas viviendo una dimensión diferente, ¿no? Bueno, perdón por esto. Entonces él dictó mi primero, me dictó el primero Onetti. ¿Mm? O sea, lo último que escribió se llama mi primero Onetti, y es una maravilla, porque él recuerda, y entonces yo fui a ver cuál era, estaba habilitada Anáforas, porque esto tiene relación con Anáforas, así que no podemos dejar de mencionarla, en la sección, la página dedicada a Rodríguez Monegal, la página interior que dice artículos de Emir Rodríguez Monegal en castellano, ahí encontrás los que publicó, y mirá, te vas a aburrir de contar, te puedo decir casi mil o mil, o más de mil, no sé, no los conté, artículos de Emir en marcha. Están todos en Anáforas, así como están en las otras publicaciones, ¿no? Y entonces fui a ver qué era lo que él había escrito, digamos, la primera crítica de Emir sobre Onetti.
Sí.
¿Te das cuenta?
El anterior director de la página era Onetti.
Era Onetti, es cierto. Ay, eso no lo tuve presente. No lo tuve presente.
El primer director de la página de cultura y literatura, ¿viste? La página general.
Claro, antes de irse a Buenos Aires, Onetti sería.
Antes de irse fue Onetti. Entonces, tenés razón. Quedó a cargo después.
Sería Emir. Pero ¿sabés qué? Estoy pensando, a ver, déjame.
Claro, ahí es cuando se conocen ellos.
Claro, espera un poquito, pero ahora te...
Inclusive hablaba de un comentario, Onetti tiene un comentario sobre la imagen de mi padre, claro, Onetti era un poco más mayor que mí, obviamente, y Emir era, entonces decía, ese es feo intelectual.
Sí, ahí está. Sí, lo consideraba muy pedante, pero mirá, te voy a decir por qué. Fue Danilo Trelles, que tenemos una página en Anáforas dedicada a Danilo Trelles, que era el crítico de cine de marcha de esos años, el que le dice a Emir si no toma la dirección de la página literaria. Sí, o por lo menos ser el centro de las reseñas críticas de los libros que aparecían en español y en otras lenguas, porque ya habían diagnosticado lo que era la sabiduría de Emir. Y entonces al principio, ¿te acordás la figura del avestruz que viene muy frecuentemente en tus páginas? Dice, y ahí el avestruz metió la cabeza en la arena, pero después dijo, sí, aceptó, pero claro, ¿sabes cuántos años tenía cuando escribió para Marcha antes de dirigir en la página? ¿Cuántos años tenía Emir?
23 o 24.
24, sí, yo creo que fue antes de julio, él asume. Sí. Bueno, tendría 22 o 23 o 24. Pero él hace referencia en ese primer artículo, ¿cómo se llama el artículo? No me acuerdo. Sé que es para la aparición de Para esta noche. Había aparecido Para esta noche de Onetti. Y entonces yo me voy a permitir, espérate un poquito, si lo encuentro por acá, ¿cómo termina Emir con 23 o 24 años su crítica?
Decir Anáforas.
Estamos conversando con Lisa Bloch de Bear y Joaquín Rodríguez Nebot acerca de la vida y la obra del crítico uruguayo Emir Rodríguez Monegal. Ya volvemos.